Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte. Y esta emisora es en Radio Televisión Martí. Y estoy, como siempre, acompañado de mis amigos Mike Vázquez y Viñoli, señores. Y estamos otra vez en este ciclo, en varios ciclos, pero hoy... No, y básicamente hoy todavía yo no quiero, ya hemos hecho dos programas, creo, o tres, no, creo que fueron dos programas directamente conectados con el elefante, de manera que hoy no, vamos a darle un momentito de respiro al elefante, vamos a dejarlo metidito en el agua, que él se eche agua con su manguera, que es su trompa y todo eso ahí, pero por supuesto que regresaremos a él, nos quedan todavía... En varias cosas que agotar en este ciclo, estamos haciendo ciclos, un sujeto que se desborda a varios programas, a varios capítulos, a varios episodios. Sabes que me gustan las alusiones, me gustan las alegorías, me gustan las analogías, los símiles, las comparaciones, y esto es, como a cada rato yo suelo decir, es como si fuese un tren. El tren va en un sentido, con un propósito, pero mientras el tren va en ese sentido, el tren tiene un sabor en particular, pero... Tú vas caminando dentro del tren, vas pasando de vagón en vagón, y cada vagón tiene sus propios pasajeros, tiene sus sabores, tiene sus olores, lo que sea, y eso sería lo que podríamos utilizar a nivel de comparación cuando tenemos un ciclo que es sobre un sujeto en particular, y ese sujeto se va desbordando en una serie de subsujetos y de subtemas. De manera que hoy estamos haciendo paralelamente varios ciclos. No he terminado todavía, quiero recapitular contigo, no he terminado todavía, pues... El ciclo de las estructuras más altas, estamos todavía envueltos en un ciclo que es de Animalia, también como el caso del elefante, que ya el elefante y el burro, después que comenzaron ambos programas directamente conectados con el hecho de que los estaba utilizando, el desprendimiento fue que estamos en periodo eleccionario y en Estados Unidos el Partido Demócrata y el Partido Republicano, cada uno tiene una mascota, el demócrata tiene el burro como mascota y el republicano tiene al elefante. Y te hice esa historia de cómo fue que cada partido asumió esa figura. La historia ha sido muy interesante. Y a continuación ya nos quedamos directamente con el elefante y con el burro. Ya eso sería Animalia. En el caso del elefante, que te prometí varias cosas. Por ejemplo, el elefante, te quiero comentar, incluso sería un programa de proyección, aunque creo que estuve aburroso contigo aquí. Mi programa de radio local en Miami se lo hice. Es el hecho de que los elefantes en Estados Unidos... los circos en Estados Unidos ya no tienen elefantes. De hecho, los circos están en vía de extinción porque para mí realmente circo sin animales es como zoológico sin animales. Incluso con esta onda, yo no voy a meterme en eso. Yo creo que ese es el lado humano, yo entiendo ese lado. A ver, yo me voy a sumar ahí que el ser humano tiene la costumbre esta de estarlo gobernando todo. Y de acuerdo con la perspectiva y la mentalidad liberal y de izquierda y humana, somos seres humanos, el que tiene vocación humana. Vocación humana es tener vocación animal. Es el hecho que no puede haber... En Estados Unidos existe, ya te lo dije, ¿te acuerdas que te lo comenté? PETA, esta organización que trata, defiende los derechos animales. Pues, y estuvimos ahí comentando el caso de los monitos y todo aquello. ¿Qué programa ya hemos hecho aquí? En los casi ahorita 10 años que tiene la barbacoa de Pepe. El PETA defiende los derechos animales y con esta mentalidad se cree incluso que los zoológicos van a terminar desapareciendo porque el zoológico es una manera de abuso animal. El animal ha sido sacado de su hábitat y no debe estar ahí. A pesar de que el animal es bien tratado, pero también se considera que es abuso animal el hecho de que cuando tú separas al animal de su hábitat, de su medio que puede ser hostil, que le puede costar la vida, a manos de otro depredador y todo eso, o a través de cataclismos, a través de cómo se comporta la naturaleza, pero eso es su medio. Al meterlo tú en un sitio en el cual está protegido y tú le das la comida, es un modo de abuso animal porque tú lo estás sacando de lo que es su onda normal. Él tiene que buscarse su alimento de por sí, él solito. Esa es lo que es la estructura. Y por tanto, posiblemente, yo no lo dudo, que en un periodo, yo no sé qué de tiempo, posiblemente los zoológicos, a pesar de que los zoológicos son instituciones didácticas a través de los cuales los niños aprenden y todo eso, posiblemente, con esta perspectiva, vete a saber si el zoológico mañana como entidad, en estos países nuestros, en los cuales a veces hay más socialismo que en los países que todavía se dicen comunistas y socialistas, como el caso de Cuba, vete a saber si el zoológico desaparece tal cual, y es la alusión que estoy haciendo, los circos en Estados Unidos están en vía de extinción porque los circos, hace ya, creo que fue hace 2 años, los circos no pueden tener elefantes. Los elefantes, el famoso Ringling en Barnum and Brothers, que es el tremendo circazo americano, tremendo, renunció, lo anunció que iba a quitar los elefantes y pasó, se fue noticia nacional, y los elefantes fueron retirados y fueron enviados a un asilo de elefantes, que por eso se encuentra en la Florida, están los elefantes ahí ahora ahí, en su asilo allí, tienen su atención médica, tienen su veterinario, su comida, y están ahí hasta que se mueran por su cuenta, pero ya no más elefantes. De manera que eso va a ser un tema, tú ves, ahí lo tienes, te tengo que explicar eso, y además también excavaciones que se han venido haciendo porque está todavía a estas alturas y te voy a dar sobre ascuas, que si yo te pregunto a ti quién fue primero, si el mamut o el elefante, seguramente tú vas a decir que el mamut, pero frena ahí, piénsalo 2 veces. Yo sé que es muy fácil echarle la culpa de que es el primero, ¿por qué? Porque está peludo, está grande, tiene muchos pelos, los colmillos grandes, se ve más bruto. Y además también, nos hemos pasado días representándolo en Hollywood, y en los documentales, en las caricaturas, y en los libros de historia natural, el elefante ahí, el mamut, perdón, corriendo ahí en la Siberia, y detrás el hombre primitivo con náuseas, azagayas cayéndolo detrás, y por tanto, tú dices, bueno, el mamut es primero que el elefante. Yo te lo dejo ahí. ¿Tú estás seguro que el mamut es primero que el elefante? Eso vamos a abordarlo más adelante en este programa. Fíjate cuántos temas todavía nos queda por abordar en torno al elefante, y el elefante en el cine, el elefante en la literatura. Pero vamos a dejarlo ahí porque no te quiero abrumar con tanto elefante, no quiero que el elefante te dé un pisotón, o que tú, con el trabajo que a mí me dio meter el elefante en la barbacoa, que lo metí por la escalera como Dios manda, de pronto tú le das un empujón y se caiga del borde de la barbacoa. No. Entonces, por eso, vamos a dejar ese asunto ahí y regresaremos. Hoy no vamos a regresar en este momento a las estructuras más altas, ni tampoco vamos a regresar en el ciclo de Animalia, tampoco vamos a regresar a lo que es lo que estábamos hablando de los perros. Vamos a regresar a retomar hoy un ciclo bonito que había comenzado, que es el que tiene que ver con la literatura infantil y la literatura juvenil en Cuba. Sobre todo nos vamos a concentrar en mi época de infancia, que seguramente ha sido la tuya de tantos de ustedes que me están escuchando en este momento, tanto en Cuba como cubanos que están exiliados o que viven en países de Centro y Sudamérica o viven en España y que se sienten identificados y que son contemporáneos conmigo. Y claro, a pesar de que a nivel de lo que es marco histórico va a estar ahí. Y tú te vas a sentir de acuerdo generacionalmente, de acuerdo con eso, más representado, y me vas a entender mejor, y te vas a sentir mi hermano de generación por esa razón. Sin embargo, no está solamente el pago concebido para ti, porque de todas maneras, aunque está metido en ese marco, para quien está en ese marco generacional, va a ser un programa de historia y de conocimiento para la gente joven, para los muchachos que son los hijos y los nietos de esta generación, y para otros que no. O para otros que incluso no son ni siquiera cubanos, de todas maneras vamos a tocar aquí temas que desbordan el marco cubano y pueden ser considerados incluso de literatura universal. De manera que vamos a retomar hoy el tema este de el panorama de la literatura juvenil e infantil a través de piezas en particular, de obras en particular que se publicaron y por tanto, paralelamente, de los autores o la autora o el autor de esa pieza en particular, que quizás tú lo recuerdes, quizás tú que estás en Cuba, ahora mismo tú te vayas a tu librerazo, a tu librería, a tu librerito, a tu estantito a lo mejor, a lo mejor lo que tienes ese año justamente es una estantería pequeñita, una repisita con 5 libritos a lo mejor nada más. No es mi caso, yo tengo vocación por la literatura y me encantan los libros y tener grandes libreros. Y en mi caso hay una gran librería en Cuba que pude recuperar parte y que la tengo acá, pero quizás aunque tú tengas tú solamente ahí, digamos, que sea una especie de estantico chiquitico, tenga 5 libritos a lo mejor, de esos 5 libritos que tú tienes ahí está el que yo voy a mencionar aquí ahora porque tú estás en Cuba. Para aquellos que no estamos en Cuba y como yo, que han logrado de manera completa o a medias o de ninguna manera tener parte de la librería que tenemos en Cuba, ahí te lo dejo. Viene la parte nostálgica, viene la parte histórica, y hoy vamos a mencionar algunos de los autores, y claro, yo haré más adelante otro ciclo que tendrá que ver con literatura, de esta generacionalmente marco de tiempo que tiene que ver con mi generación, aquellos que fuimos niños o jovencitos, sobre todo en los años 60, pero no quiero solamente quedarnos exactamente con la literatura producida en Cuba por autores cubanos o autores que no fueron cubanos, y hicimos Herminio Almendros, que para mí fue un placer hacer el programa, Herminio Almendros, que es español de nacimiento, pero sin duda la obra literaria, intelectual y todo, Herminio Almendros es cubana, porque terminó llegando a Cuba en los años 50, como te conté, y terminó muriendo en Cuba en el 74, y todo aquello que hizo el de Nuestro Martí, Los Viejos, había una vez la misma edición que él hizo de La Edad de Oro, todo eso fue en los años 60, lo hizo en Cuba, y por tanto, la obra de Herminio Almendros, siendo el español de nacimiento, es cubana. Pero, de todas maneras, yo haré más adelante un programa que tendrá que ver con literatura de aquella, a la cual tuvimos acceso los niños contemporáneos conmigo en los 60, que fue la literatura de corte universal, o sea, me refiero a Verne, me refiero a Salgari, y por ahí para allá, pero esos son, o obras, por ejemplo, como el caso de Los Viajes de Gulliver, todo eso, pero hoy nos vamos a quedar con el ladito cubano, o sea, con piezas cubanas y con autores cubanos. Y en ese panorama, el primero que quiero comenzar, y a mí me ha dado mucha emoción haber encontrado la portada. Y este tema lo abordé hará una semana, creo, lo abordé parte, porque también estoy haciendo este ciclo en mi radio local en Miami, este ciclo de literatura juvenil o infantil cubana, producida en Cuba de autores cubanos en los años 60 a través de la editora juvenil. Este libro que voy a mencionar ahora es lo que lamentablemente se perdió, y además hay una... Ahora me arrepiento, fue una especie de intencionalidad errada de mi parte haber perdido el libro. Escucha, te voy a contar por qué lo perdí. Y lo lamento tanto, pero buscando en internet pude encontrarme con la portada. Y me dio tanta emoción que casi lloro. Yo pues soy tan sentimental y que tengo inclinación a la nostalgia. Me refiero a un libro que seguramente muchos de ustedes que me están en este momento escuchando en Cuba lo tengan en la requisita. Algunos de ustedes que me están escuchando, no en Cuba, sino que me están escuchando en Canal 153, en Estados Unidos, en la red satelital, lo tengan en su casa aquí porque lo recuperó, o quizás me toca saber algún amigo mío que está escuchando en este momento en Ecuador, o me está escuchando en Argentina, o en Chile, que los tengo, o en España, y el libro lo haya recuperado. De este libro que voy a mencionar ahora, que yo recuerdo, se hicieron dos ediciones. Yo vi las dos, yo tengo la primera. Y la primera es la que me da emoción. Y te voy a contar la razón por la cual, en un punto, lo puse de lado y me arrepiento tanto. Y ese libro que me refiero es Mitos y Leyendas de la Antigua Grecia. Puedes repetir el título con calma, despacio, para que lo escuchen bien. Mitos y Leyendas de la Antigua Grecia. Y seguramente, como estoy aquí imaginando yo, muchos de ustedes, en este momento que están, yo trato de transportarme. Entonces yo tengo esa ¿acaso virtud de imaginarme a mí mismo que yo me muevo, que yo me voy moviendo y que yo aparezco en otro sitio a la vez y todo eso? O sea, el poder de la ubicuidad, en este caso mental. Yo me veo ahora en mi casa en La Habana, caminando por mi casa ahí, la casa de mis padres, que era mi casa ahí, y caminando, encaminándome, lo recuerdo como si fuera ahora. Entonces estoy tratando de imaginarme que si tú estás en Cuba, tú, a quien te estoy hablando, a ti en Cuba ahí, y esto a mí me emociona. Tú estás haciendo eso, pero ahí, in situ, en tu casa ahora, a esta hora, son las 5:15 de la tarde, algo así más o menos, y tú te encaminas a tu librero o a tu despensita o te encaminas a tu requisita y estás mirando ahí el lomito de Mitos y Leyendas de la Antigua Grecia. Lo estás mirando ahí, está exactamente, Danicia Miranda, porque, como te cuento, se editó dos veces. Yo realmente lo perdí, o sea, lo conservé hasta que vine de Cuba, pero el libro a mí se me quedó allá. Este libro, señores, yo lo recuerdo como si fuera ahora. Yo recuerdo cuando lo compré, mi mamá me lo compró, mi mamá y mi papá me lo compraron. Lo recuerdo sanito, lo recuerdo después viejito, en la casa cuando comenzó a envejecer y las hojas comenzaron a amarillarse. Cuando por el uso, las puntas, yo siempre fui muy cuidadoso con los libros, mi madre y mi padre también, pero el uso del libro lo va dañando, las puntas del libro en la esquinita se fue dañando, se va oxidando, los libros se oxidan, el papel se oxida y todo eso, y los recuerdo, sí, pero los recuerdo en sus dos dimensiones, viejito y nuevecito, y lo leí tanto. Y este libro lo escribió Anicia Miranda, de manera que hoy, yo quiero hoy, en este programa, voy a tocar por lo menos dos piezas y dos autores de esa época que a mí me emociona recordar, y que si tú estás en Cuba, para ti no va a ser nada difícil, pero sobre todo lo que quiero también es hablarte un poco del libro, y que tú recuerdes el momento en que lo... Si tú tienes otra edad, que tú eres más joven que yo, lo heredaste de mamá y papá, qué bien. Pero si tú eres de la edad mía, yo lo que a mí lo que me gusta es hacer lo que suelo hacer conmigo mismo, que es tomarte a ti, como me hago yo mismo, tomarme de la muñeca, de la mano, y yo mismo conducirme un momento de mi historia, y te cuento esto. Este libro, Mitos y Leyendas de la Antigua Grecia, escrito por Anicia Miranda, y te voy a hablar de la historia de Anicia Miranda, también de su biografía, que acaso la conozcas, acaso no, pero bueno, no importa, si la conoces la vas a recordar, y si no, te vas a enterar ahora, esta autora cubana importante que escribió este libro. Y yo recuerdo, este libro se publicó en el año 69, cuando se publicó, 69-67, por ahí, Mitos y Leyendas de la Antigua Grecia. ¿Acaso se publicó antes? Yo lo recuerdo en mi casa, en mi vida, como en el año 67. Y lo recuerdo que lo compramos una noche que salimos mi papá y mi mamá y yo, salimos a aquella tiendecita que se encontraba en Obispo, que no sé si estará todavía, que era la tienda de... era después le cambiaron nombre, primero Copresil o Copetel, no sé qué, que era la tienda que vendía sellos para los filatelistas. Y yo era filatelista de niño, en Dios lo era. Y salimos temprano ahí a comprar sellos, y después compramos, el libro se compró en... la habían cerrado... después la cerraron, se compró en la Moderna Poesía, antes que la cerraron. La Moderna Poesía la cerraron, por cierto, muy tempranito. Pero el libro se compró ahí, yo recuerdo aquella noche, yo era un niño, yo estaría, ¿qué te cuento?, en cuarto grado. La tienda todavía tenía su aire acondicionado, el olor de la tienda, todo aquello. Y yo me quedé fascinado. Y la primera vez, este es el valor que tiene este libro, la primera vez que yo me enteré de, así a detalles, de mitología grecorromana, y en este caso griega, fue a través de este libro de Anicia Miranda, o sea, Mitos y Leyendas de la Antigua Grecia. Y ahora, porque yo no tengo el libro aquí, yo lo que estoy ahora es en mi cabecita hurgando mis recuerdos. Y yo no recuerdo ahora si Mitos y Leyendas lo que tenía era las deidades per se, o si tenía los episodios. Yo no recuerdo, ahora confundo en mi cabecita, si el libro tenía los 12 trabajos de Hércules, o si es que estaba Hércules solo, si es que estaba los 12 trabajos, si es que mezclaba, por eso es que se llaman Mitos y Leyendas de la Antigua Grecia, si es que mezclaba la historia, algún mito o una leyenda, y mezclaba también además la descripción de del dios. El caso es que ahí, a través de ese libro tremendo, escrito de una manera... culta, pero a la vez simple, llana, no está hecho un libro de una manera, yo que tengo históricamente vocación al ladrillo, yo soy así, y al clavo, yo soy de esa manera, a la academia, a mí entre un libro que me cuente las cosas en dos patadas, y después me gusta tenerlo, que porque además yo vengo del mundo de selecciones, la revista Selecciones, que hicimos el programa ya de esa manera, así, pero a mí me gusta junto con eso tener el ladrillo en el cual aparece, hablando del elefante, y cuántos pelos tiene el elefante en la cola. De esa manera, está el elefante cortado más rápidamente y está este otro. ¿Qué fue lo que pasó? Este libro de Anicia Miranda, culto, bien escrito, ese no es un libro eso tonto, escrito como para un bebé de 5 años. No, es una literatura para niños, para jóvenes y para adultos, pero de una manera muy simple, de una manera muy llana, muy directa. Y el libro, ahí fue la primera vez que yo me enteré a través de ese libro de Anicia Miranda. Yo me enteré, hay un capítulo dedicado pues a que yo recuerdo ahora a Apolo, el otro está dedicado a pues a Venus, el otro está dedicado a Artemisa, así me fue enterando. El libro tiene, cada libro tiene ilustraciones muy buenas en blanco y negro a línea, no con tanto claroscuro, no recuerdo quién fue el que ilustró el libro, pero el libro de tapa dura, no tenía contracubierta de papel verde, tenía las fuentes, o sea, las letras, la tipografía en la cual decía Mitos y Leyendas de la Antigua Grecia, la portada es verde, es una tipografía parecida a la a como era el tipo griego de esa manera, y tenía la portada verde, tenía la única ilustración que tenía frente a una especie como de moneda griega adelante, el libro con buen papel, papel bastante bueno, fino dentro, y el libro editorialmente muy interesante y editado por la editora juvenil. Seguramente este libro tiene que haber sido de, aparte que Anicia Miranda fue quien lo escribió de una manera magistral, seguramente el libro, quien seguramente está detrás de la edición del libro, seguramente fue mi adorado, tengo que decirlo así, más allá de la vocación política de él, totalmente distinta a la mía, que se la entiendo en su caso, y él murió, como te conté, el libro seguramente, el papá del libro seguramente fue, seguramente, no lo sé, fue Herminio Almendros. El libro editorialmente muy interesante, muy bien hecho, el libro fino, y el libro además, cada uno de estos personajes, o cada una de estas historias que yo recuerdo ahora de estos mitos, no 10 páginas, ni 8, ni 7, que yo recuerdo tenía acaso 2 páginas, 3, no más que eso. Por tanto, se leía muy bien, un libro además que tenía otro valor tremendo, que es el hecho que tú podías no estar concatenado. Tú podías ir directamente a cada uno, tú podías leerte independientemente, aunque hay alusiones que si fulano es hijo de fulana y fulano el papá en mitología grecorromana, griega en este caso, hay sus alusiones, pero tú puedes ir directamente al episodio o al personaje como tal, separado, tú puedes empezar el libro por detrás, por delante, por el medio. Qué magnífico libro, señores, mitos y leyendas de la antigua Grecia, para el cual no tengo otra cosa que elogios. Me pareció un libro maravilloso. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? Ese libro para mi casa, yo recuerdo donde estaba, como te cuento, estaba en mi casa, había el hall, lo que se llama el pasillo de la casa hacia las habitaciones. Ahí había, en ese pasillo, había un buró que era un buró metálico de la oficina de mi papá, que fue intervenida allá en el año 59. Y ahí sobre eso, al lado había un librero, entre ambos había la máquina de escribir Underwood de mi papá con la base original, pero sobre el librero mi padre mandó hacer un sobre el buró, perdón, mi padre mandó hacer un librero que tenía como 3 estantes, y ahí en ese librero mi madre y mi padre eran casi como si fuesen bibliólogos o bibliotecarios, y sabían muy bien y tenían toda la biblioteca organizada, toda, o sea, no es que te encontrabas aquí una novela y al lado un libro de historia, al lado un libro de chistes, no, estaba organizada. Por tanto, ese librero es el que se ocupaba de los libros de historia. Y ahí estaba ahí. Y eso estaba organizadito por la parte europea, la parte asiática, que se ve en Europa. No estaba como se hace en las bibliotecas, con una plaquilla identificatoria, no tanto, pero sí estaba organizado de esa manera. Y yo me vi tantas veces, yo me recuerdo ahora, no solamente la noche que lo compré, sino tantas veces llegar con la luz del pasillo, la luz de eléctrica, ¿no? El bombillo que estaba iluminado el pasillo, llegar allí, sacar el libro. A mí me gustaba leer acostado en la cama boca abajo. Y ese libro yo me lo sabía de memoria. Te voy a contar en la próxima media hora que tengo ya el corte aquí ahora. Y cuando yo hago esto, lo que estoy es tratando de hacer un paralelo en tu mentecita, de que tú mismo ahora, si eres contemporáneo conmigo, te vayas a tu juventud y a tu infancia y leas mitos y leyendas de la antigua Grecia. Si tú fuiste un niño afortunado que lo pudo obtener cuando el libro fue publicado en la década de los 60, porque en los 70, con otra portada, después el libro se editó. Yo me lo leía y por eso te estoy conduciendo mentalmente a eso. Ahora, en la próxima media hora, vamos a hacer un alto aquí, te quiero hablar un poquito todavía del libro, un poquitito ya menos, ya que se lo tengo agotado, y hablarte de Anicia Miranda. De manera que regreso contigo en apenas segundos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. siempre contigo.
Ahora sí cabe decir perfectamente bien. De vuelta, señores, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en esta emisora que es, ¿ves? A veces que casi me traiciona la mente y casi va a mencionar una sigla de Radio Comercial, en la cual también tu mío servidor Pepe Forte está envuelto. Estamos aquí en Radio Televisión Martí, señores. Radio Televisión Martí, en La Barbacoa de Pepe, tu mío servidor Pepe Forte, acompañado como siempre de Mike Vázquez de Viñoli. Y hoy, señores, otro programa más del ciclo este de literatura infantil y juvenil de la Cuba de los años 60, toda dedicada por aquella magnífica, todavía puedo decirlo, a pesar de que estaba allá, era una especie de entelequia nuevo para mí, censurable y criticable, y no de mi gusto, gobierno, después del 59, editora juvenil, pero todavía, porque había desaparecido lo que era la actividad editorial privada cubana, había desaparecido, estaba sometida bajo el gobierno, pero de todas maneras la editora juvenil lo que hizo fue un trabajo muy bueno, gracias a Herminio Almendros, que es quien la dirigía, y entre esos libros que hizo la editora juvenil está el que tenemos aquí sobre la mesa hoy, en este ciclo dedicado a literatura juvenil infantil, en los años 60, los primeros años, cuando todavía, dentro de lo que cabe, era todo eso bastante bien. Y el libro que tenemos hoy es Mitos y Leyendas de la Antigua Grecia, que sí, me puse a buscar aquí, y de acuerdo con los registros, fue publicado en el año 1966. Yo lo recuerdo entrando en mi casa, estando yo en cuarto grado, que para mí fue, yo tuve una gran memoria, como ustedes saben, en el año 67, que yo estaba ahí, y en cuarto grado, y lo recuerdo como te cuento ahora, como si fuese ahora mismo exactamente. Yo recuerdo la noche que ese libro se compró y me recuerdo más una vez leyendo ese libro de día, de noche, pero no sé por qué razón, por algún motivo, sobre todo de noche, me gustaba leer ese libro de noche. Después que ya pasaba aquella rutina que había en Cuba, la Cuba de los 60, en mi época de infancia, que comenzaba con la vuelta, si tú tenías sesión vespertina en la escuela, era la vuelta a la casa, esa rutina cubana de aquella época que era bañarse por la tarde, el cubano se bañaba por la tarde, a continuación ver la televisión un ratito, los muñequitos, el espacio de aventuras, ahí en ese momento en mi casa se cenaba, creo que en mi casa le ponen un papel carbón y seguramente era la radiografía de tanto jugar cubano, se cenaba en la casa, en mi casa se cenaba todo el mundo junto, no como aquí en Estados Unidos que eso se pierde y uno cena por allá, otro por acá, cenábamos juntos, mi papá, mi mamá, mis hermanos sentados todos a la mesa. Y en mi casa que había sala comedor, mi papá no le gustaba mucho cenar con el televisor puesto, pero bueno, a veces se ponía y se oían las aventuras, después de la cena, todo aquello que pasaba, el sonido de mamá fregando la cacharrería, los platos, la loza, todo eso, y ahí a uno le tocaba, mientras ocurría el noticiero, mi papá lo veía, mi papá decía que era mentiroso, pero bueno, no había otro remedio que ver el único noticiero que había. Mi padre, la única cosa que le prestaba atención era el parte meteorológico, porque decía que lo demás era un cuento. Pero durante el noticiero, que corría de 8 a 8 y media de la noche, que creo todavía existe, con Serrano a bordo ahí, en ese momento yo hacía mi tarea. La tarea de la escuela, de cuarto, quinto grado, sexto grado, tercer grado, por ahí, hacía mi tarea. Y después, ¿qué es lo que hacía uno? Esa era la rutina. Uno se iba a escuchar Nocturno, estoy haciendo un programa aquí aparte, mira tú, a escuchar Nocturno y como hacía yo, leer. A esa hora, había quien se sentaba en el portal de la casa con el radiocito de batería, si lo tenía, no todo el mundo tenía radio de batería, a escuchar Nocturno o salir a ver la noviecita, el chiquito, tu amiguito preferido que venía a la casa, o una visita que se venía de pronto a la casa de noche. Esa era la noche cubana, pero yo habitualmente, a mí que me gusta tanto leer, yo lo que hacía era que me iba a leer. Y por tanto, en ese panorama que te acabo de escribir, yo me veía tantas veces leyendo. Y finalmente también, y cosa que hago todavía hoy, yo termino mi día leyendo. La última cosa que hago ya en la cama, finalmente, es leer antes de ya finalmente acostarme a dormir. Bueno, me recuerdo tantas veces viendo este libro maravilloso que se llamaba Mitos y Leyendas de la Antigua Grecia, que quiero votar hoy, de Anicia Miranda.
Estaba contando que este libro que yo apreciaba muchísimo por la simpleza, por además era culto, no era así un librito pasado por agua tampoco, pero por la simpleza con que estaba escrito todo eso, yo aprendí lo esencial, ese es el valor que tenía ese libro, yo aprendí lo esencial de los mitos y las leyendas y los dioses de la antigua Grecia gracias a este libro de Anicia Miran. Ahora, ¿qué pasa? Como te estaba comentando que yo tenía vocación por el ladrillo, después yo me topé con un librero viejo en La Habana, no en la librería del Canelo, un señor que estaba vendiendo y ya se quedó. Ese se me quedó también, se me quedó allá. Un libraco, tremendo, español, grandísimo, más gordo que ese, de los dioses y de tradiciones y la cultura greco-romana. Y ese sí era tremendo, de verdad. No estoy, quiero que quede claro, no estoy demeritando de ninguna manera el libro de Anicia Miranda, que fue hecho a propósito del modo en que ella lo hizo. Lo que ocurre es que yo tenía apetito y sed por llegar a un nivel más alto respecto a este aspecto cultural, que me refiero a los dioses greco-romanos, particularmente los griegos. De manera que cuando yo con ese libro, que por otro lado, después en mi vida, hasta el día de hoy, me he dado cuenta, y tú debes saber lo que no son ese libro que te menciono, que se me quedó allá, tampoco es el único. Hay un paquetón de libros en el mundo entero, en todos los idiomas, de dioses greco-romanos, incluso, bueno, ¿en qué terminas? Terminas un día en que te metes en la británica, o te metes en la otea, y ahí lo tienes ahí completo. Por eso quería un libro mejor, y cuando yo digo ese libro, acaso por esas cosas de juventud, yo relegué a un segundo plano el libro de Anicia Miranda, porque entonces a mi libro de cabecera, porque además tenía muchos más mitos y leyendas, tenía más dioses, y los dioses venían mucho más explicados, con más ilustraciones, y por ejemplo, si en el libro de Anicia Miranda, Artemisa o Diana, venía que eran dos páginas, aquí venían, eran como 10 páginas dedicadas a Diana, te das cuenta, entonces además incluso ilustrado, y además el libro estaba ilustrado con grandes piezas de lo que es pintura romántica y clásica, o Doré y todo eso, el libro es una maravilla. No es tampoco el mejor libro de eso, pero era distinto. ¿Qué fue lo que pasó? Ese libro es el que a mí me hizo que yo colocase en segundo lugar el libro de Anicia Miranda. ¿Y qué pasó? Porque yo habría podido de alguna manera acaso recuperar el libro de Anicia Miranda por eso que era más flaquito. No era un libro flaquito, no fue que tenga un libro. Pero como yo lo que tenía interés en salvar era este otro libro, que era además de los años 50, un libro viejo. Entonces, para encontrarse con ese libro era más difícil. Hoy día el libro es maravilloso. Tú llegas al Corte Inglés en España y tú preguntas allí por un libro de la mitología greco-romana y te lo va a llevar un estante. Y lo que hay es maravilla, maravilla. Ahora, yo lamento tanto ahora, a estas alturas de mi vida, por el aspecto este nostálgico, lamento tanto, señores, el libro ese de Anicia Miranda, Mitos y Leyendas de la Antigua Grecia, que había perdido, que si en este momento, a pesar del valor irrecuperable que habría tenido para mí el conseguir aquel otro de los años 50, que compré en aquel portal en un libro de libreros viejos ahí en la calle, que era magnífico, del cual me enamoré, si me pones a escoger entre uno y otro, ahora a nivel nostálgico de lo que representa para mí emocionalmente, de recordar a mi mamá y mi papá y todo eso, yo por el que daría la vida ahora sería por el de Anicia Miranda. Por lo que te conté, porque recuerdo como si fuese ahora el momento en que lo compré, cuando llegué a la casa, el que miré tanto, y de todas maneras terminé perdiendo uno y el otro. Ahora, vengamos a este punto, porque sobre todo para mis amigos que me están escuchando en este momento, yo hago el programa para todo el mundo, lo hago para Cuba, para Radio Martí, por supuesto que es mi plato fuerte, que me audiencia es fundamental, pero lo hago también para mis amigos exiliados que me están escuchando en este momento en Onda Corta en Argentina, me están escuchando en Perú, en Chile, me están escuchando en España, y para mis amigos que este canal, Radio Televisión Martí, sale por el canal 153 en Sirius, Radio Satelital, que me están escuchando. Y esos que me escuchan ahí son como yo, cubanos exiliados, que ya uno aquí, indudablemente, para mí que es mi caso, yo no soy, y ustedes lo saben ya perfectamente bien, para yo y la familia fuerte no es una familia arrepentida ayer por la tarde. Yo, welcome to the club, como dice la frase, bienvenido al club. Quien se arrepintió, o como el famoso chiste de los gatitos, ¿se acuerda aquel chiste de Pepito que decía, maestra, mis gatitos son comunistas? Ah, la maestra, que bien, Pepito. Y el otro dice, Pepito, y tu, no, maestra, los gatitos siguen siendo comunistas. Y Pepito ya al quinto dice, maestra, los gatitos ya no son comunistas. ¿Qué pasó, Pepito? Dice, no, los gatitos abrieron los ojos. ¿Te acuerdas de aquel chiste? Bueno, Esa existe, la verdad. Este no es el caso de la familia Forte. La familia Forte no fue gatito con ojos cerrados nunca. Pero aquel que abrió los ojos ayer por la tarde, perfecto, no tengo problema ninguno. Al punto que es el siguiente. Que, de todas maneras, cuando uno llega a Miami, aún siendo una familia, como en el caso de la familia Forte, una familia históricamente gusana, aquí te radicalizas más. Entonces, cuando yo hago este tema, lo hago para mis amigos en mi radio local, comercial en Miami, o en el canal 153 de Martí, que me está escuchando, y uno invoca y menciona un personaje como el caso de Emilio Almendros, que para mí sigue siendo de mi adoración. Este señor español, evidentemente comunista de afiliación, o por lo menos de izquierda. Pero en primer lugar, en la obra de Emilio Almendros, lo que hace Emilio Almendros por la juventud, por la infancia en Cuba, siendo director de la editora, el director de la editora juvenil, ese color a él no se le ve. Y ya por ahí, ya empiezo a levantarle la mano en agradecimiento, porque lo que él hizo todo no estaba permeado por la política. Él tenía su punto de vista, sin embargo, no permea de política lo que él hace por la juventud, por la niñez cubana. Ahora, en el caso de Anicia Miranda, cuando vienes a la biografía, en el caso de Anicia Miranda, sí, viene este... esta historia, no sé si tú lo sabes, de su filiación, con lo cual yo no puedo meterme. Cada quien tiene derecho a escoger lo que quiera, que quede bien claro eso. Yo tengo la mía, yo no voy a cambiar, no cambié nunca, pero cada quien escoja la suya. Pero ¿qué pasa? Como yo tengo la mía, cuando uno ve, eso es humano, uno ve en otra persona que va por otro derrotero, por otro camino, uno se disgusta y uno quisiera que caminara por el camino de uno, especialmente si esa persona es una persona que uno admira, que es una persona inteligente, que es una persona culta, una persona que ha hecho cosas. Y ahí es que entonces yo con mis oyentes que me están escuchando en el canal 153, cuando veo la biografía de Anicia Miranda, páfata, te caes en el bache, te quedas trabado. Yo voy a tratar de salir del bache. Mirando la biografía de Anicia Miranda, primero, debo decir exactamente igual para mis amigos que me están escuchando en el canal 153. Admiración de todas maneras por Anicia Miranda, a pesar de los pesares, y como suelo decir, más allá de lo más allá, ¿sí? Admiración por Anicia Miranda, la tengo por lo que hizo. Pero en el caso de Anicia Miranda, en la biografía de Anicia Miranda, hay mucho más acento de corte político que lo que lo había, además Anicia Miranda es cubana, mucho más de lo que lo había en Emilio Almendros. Y por otro lado, en Anicia Miranda finalmente sí trasciende, sí permea su obra, porque si bien este libro, Mitos y Leyendas de la Antigua Grecia, no, sin embargo, en el caso de Anicia Miranda, como ella visitó Vietnam, escribió Vietnam y tú, eso seguramente ustedes lo recuerdan, escribió 30 días en Vietnam, en la época de Vietnam con la guerra, ella tiene su derecho a hacerlo, y escribió otras cosas que tenían, y seguramente tú lo recuerdas, que yo no las voy a mencionar ahora, que eran libros directamente comprometidos con esto que ha pasado en Cuba del año 59 hasta ahora. Y esa parte me disgusta. Ahora, ok, es su derecho. Yo tengo un libro que se llama Esta es Cuba, hermano, publicado para lectores de Sudamérica. ¿Y por qué Anicia Miranda, a lo mejor tú lo sabes, a lo mejor no? Esta es Cuba se llama el libro. Yo lo habría puesto al libro mejor, en vez de Esta es Cuba, yo lo habría, que se llama. Escucha, también que me gusta bromear, y a mí cuando me pongo cínico no me gana nadie. Y cuando me pongo sarcástico, no me gana nadie. Y cuando me pongo irónico, no me gana nadie. Y el libro ella se llama Esta es Cuba, hermano. Suena bonito, ¿no? Yo lo hubiera puesto, Esto es Cuba, mi hermano. Eso es lo que lo hubiera puesto yo. Pero bueno, yo sé que tú te estás muriendo de risa ahora ahí. Ahora, ¿a dónde vengo? Vamos a hacer la biografía de Anicia Miranda, en los minutos que me queda del programa, en este programa hoy, dedicado a literatura juvenil y infantil de los años 60. Estas son las cosas que yo creo que ahora, si yo trato de hacer un análisis humano de por qué van las cosas, la gente cambia de acuerdo con la vida conyugal, ¿ok? Si un momento de tu vida tú te topas con una persona que termina siendo tu marido o tu esposo o tu esposa o tu mujer, puede ser esa, el matrimonio es una suerte de universo de influencias. Pasa aquí, pasa donde quiera. Y Anicia Miranda choca, cuando está viviendo en Sudamérica, choca con un español que evidentemente era comunista. Y ahí, en los años 50, Anicia Miranda ya conecta con esta ideología y regresa a Cuba y se queda conectada ahí. Y bueno, usted, incluso cuando se va a Cuba, dice Miranda, no muere en Cuba. Terminó muriendo en España, después que el periodo especial comienza a apretar el zapato a todo el mundo, pero Nietzsche Miranda evidentemente murió siendo una persona abrazada a la Revolución Cubana. Yo te voy a contar la biografía de ella, muchos de ustedes la conocen, muchos no, pero lo que quiero que quede claro, que aunque en estos rasgos de su biografía yo hubiese querido que estos rasgos no estuviesen presentes, estoy hablando con toda sinceridad, y para aquellos que no participen tanto en el canal 153 como aún en Cuba, no participen de mi pensamiento, ok, yo los dejo ahí, yo no los voy a convencer, pero por lo menos quiero que respeten, que lo hago con un nivel de sinceridad y de respeto, y es real, y que además, del mismo modo que estoy defendiendo, que aunque es de mi antipatía, estos aspectos de la biografía de Nietzsche Miranda, se los respeto, que a su vez me respeten los míos. Nietzsche Miranda, nació en Ciudad Ávila, el día 30 de diciembre del año 1932, o sea, Nietzsche Miranda puede ser mi mamá. Hija de migrantes españoles de Orense, o sea, gallegos. O sea, ella nace en Cuba como tantos, Cuba tiene la presencia española ahí. Anicia tenía tremendo talento, comenzó a escribir a los 12 años, poetisa, narradora, biógrafa, dramaturga, estudió magisterio y periodismo, y en el año 53 embarcó, ya había aviones, pero en esa época todavía, por una razón que yo no sé, de familia, con la familia, siendo todavía una muchacha, una muchachona, nació en el 32, estamos hablando del 53, está en sus 20 años, ¿ok? Pues, tiene 21 años, se va, una mujer inteligente, se va con sus padres, se va a Chile, ¿ok? Pasa incluso el canal de Panamá, fíjate tú. Ahora, no se queden en Chile, llegan al puerto de Valparaíso, y de Valparaíso va en tren hasta Buenos Aires, y ahí en Buenos Aires que ella comienza a vivir. O sea, ella vivió en los 50 en Buenos Aires, en Argentina. Ahí es que termina ella, de acuerdo con esta biografía, que puede ser cierto o no, a lo mejor aquí hay alguna discrepancia o alguna imprecisión, termina su carrera de periodismo, y en Argentina es que conoce a José Neiras Villas, escritor gallego que había emigrado en el año 49 y que había emigrado, en este caso una especie de exiliado político, a España después de la Guerra Civil Española. Es un hombre de simpatías comunistas, José Neiras Villas, con el cual se casa allá en el 57, ¿ok? Y un detalle interesante es que, a pesar de que Anicia Miranda escribió para niños y jóvenes y lo hacía de una manera magistral, nunca tuvo hijos. Y este fue el matrimonio de toda su vida con este español. En Buenos Aires, ella y su marido, Neiras Villas, fundan una editora y distribuidora de libros en gallego, señora de gallego, y ahí Anicia empieza a meterse en el universo gallego, ¿ok? Y de la gran comunidad de intelectuales gallegos, todos de izquierda, de comunistas que había en Argentina, se relaciona profundamente con la cultura gallega, aprendió la lengua, hablaba gallego, y traducía, escribía de aquí para allá, de allá para acá, o sea, gallego al español al gallego, y viceversa, lo hacía. Y en el año 61, atraída, yo creo que más que ella, su marido, pero es su marido, atraída por los fulgores de la Revolución Cubana, regresa en el 61 a Cuba, después del 59, ahí conoce a Alejo Carpentier, comienza a trabajar con Carpentier, antes que de hecho vaya para Francia, en Pueblo y Cultura, trabajó en el Consejo Nacional de Cultura, que después termina siendo el Ministerio, cuando cualquier cosa en Cuba era hasta instituto, el desprecio que ha tenido todavía Fidel Castro a la cultura, lo de los deportes, la cultura no le importa para nada, no le importaba, cultura era consejo. Condujo programas de radio, y en el año 66 fue el que escribió y publicó, que fue lo que te estaba diciendo, que logré ver esto, a pesar de que en mi casa el libro entró en el 67, publicó Mitos y Leyendas de la Antigua Grecia. En el año 70 viaja a Vietnam, y en el año 72 ella y su marido viajan por primera vez a Galicia, estuvieron 2 meses, hicieron 12 viajes de ida y vuelta, Cuba, Galicia, en el año 92, ya con el periodo especial totalmente, ya empezando a ser desencadenado, ya estaban los apagones y lo que sea, bueno, se fue a Grecia, en Villa de Cruces, que es donde su marido natal, y allí Anicia murió a los 76 años, el 22 de octubre del año 2009, ya estaba viviendo en Estados Unidos, el marido sobrevive, y murió en el año 2015 a los 87 años. Así que esta es la biografía, yo no la sabía. Cuando me pongo a buscar mitos y leyendas de la antigua Grecia, me pongo a buscar la biografía de Anicia Miranda, y por cierto, aparece, donde más aparece es en medios españoles más que en Cuba, la biografía de ella, y sale precisamente porque su marido, este señor, sí tiene un peso en el mundo intelectual gallego, pero lo tiene exactamente por su onda de izquierda. De hecho, el día del entierro de Anicia, está enterrado y todo, está allá en España, fueron políticos de izquierda y todo ahí. Y entonces, claro, yo me doy cuenta que evidentemente ella, esta muchacha, conoce a este marido en una época, a su marido, en una época en que había este mundo izquierdizante, el mundo de la posguerra civil española, de la post-segunda guerra mundial, la época del auge de las ideas de izquierda, cuando la gente pensaba en el comunismo, la solución al mundo todavía, lo cual no es. Y nada, ese es su marido que evidentemente la lleva a esa manera de pensar, la regresan a Cuba y Alicia se monta en el, Anicia, se monta en el carro este de la revolución, pero a pesar de eso, que a diferencia de Emilio Almendros, por lo menos hasta donde sé, Anicia sí tiene otra serie de libros y publicaciones que sí tienen que ver con un sabor político manifiesto, claro. Pero de todas maneras, ok, ahí es donde voy ahora. Estoy como que en el medio respecto de eso. Respeto a Anicia Miranda por lo que hizo, sin duda. Una mujer culta, inteligente, graduada de magisterio, graduada de periodismo, escribía muy bien. Y sobre todo, si todo esto, las vacaciones de Lidia, del año 84, la Casa de los Títeres, del 86, la Casa Nueva de mis abuelos, los cuentos del compay Gallo, también. Todo eso es de hecho, todo eso es de Anicia Miranda, todo eso es. Sin duda, para mí el libro que prima y está en mi memoria y en mi corazón y en mi nostalgia y todo eso es Mitos y Leyendas de la Antigua Grecia. Y no creo que a estas alturas yo renuncie a las emociones que ese libro a mí me produjo, a los recuerdos de mi mamá y mi papá comprándome ese libro como una gran cosa en el afán de instruirme. Yo tengo la fortuna que mi mamá y mi papá, personas, las dos personas instruidas, que les gustaba el arte, la cultura y todo eso, me llevaron a ver ballet, me llevaron a ver títeres de niño, me llevaron a obras de teatro. A ópera no fui porque no voy a ninguna ópera, si no me hubieran llevado también. Les gustaba leer, una gran biblioteca en la casa, y ese libro lo agradezco mucho que de la mano de ellos me hayan introducido a él. El libro bonito, además el libro no permea de ninguna manera. Será porque ahí estaba la mano de Herminio Almendros, tú sabes. A lo mejor si hacen este libro ahora en Cuba, entonces de pronto convierten a Diana, la convierten en comunista. Yo no sé, a Zeus en el presidente del comité, porque son estas barbaridades que yo te conté cuando yo te hice el programa de Robinson Crusoe, como cuando Gente Nueva, que es una porquería de editora, lo que hace es que el libro, todas las alusiones a Dios se la quite, todo eso, y lo hicieron ahí. Si a lo mejor hacen este libro ahora, y hacen un libro ahora, viene ahora en Cuba un periodista o viene un escritor esto de Cuba ahora y escribe un libro dedicado a Mitos y Leyendas de la Antigua Grecia, y por lo menos le mete un prólogo a eso contaminante, en que tiene que advertirle al lector que no te metas aquí, porque esto es fantasía, porque Dios no existe, porque esto, así es como vive Cuba, y así como ha estado Cuba estos 60 años, y ese es el riesgo este que tiene, señores, esta Cuba actual hoy día, que es de esta manera, y cuando esto termine, pues esto se va a acabar, qué pena. Toda esa gran obra de gente con gran talento que le cantó a eso, como la famosa cineasta alemana, que tremendo talento como cineasta, pero lo que hizo fue esos documentales tan dedicados a Hitler, todo eso se va para la basura. Qué pena, Silvio Rodríguez, que es un talento que yo lo respeto por su talento, pero la obra de Silvio Rodríguez, la mitad se va a ir a la basura. Qué pena, porque le cantó una cosa que es indefendible. Esa es la verdad, lo siento mucho que yo diga eso, y más allá, aún en la comprensión y en mi manto de tolerancia, que lo soy, de entender el talento de cada quien, como este caso que acabo de mencionar. Pero bueno, de todas maneras, este ha sido el programa de hoy respecto de Mitos y Leyendas de la Antigua Grecia y Anicia Miranda, un libro que está de verdad clavado en mi corazón. Como siempre, en el Cataplum, gracias y bye bye.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 7.375, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.